El resumen de las noticias del día está en Duna, con Rodrigo Álvarez, auspicio de Banco BCI, Sura y Mazda. Duna, sonidos de tu mundo.
12 minutos faltan para las 6 de la tarde, 12 para las 6. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Acá en Santiago, en la capital del país, comienza a despejarse de a poco. 23 grados de temperatura a esta hora. Nosotros le contamos de inmediato el resumen con lo más importante de esta agitada jornada. Por cierto, partimos con temas internacionales y con el triste fallecimiento del escritor colombiano Gabriel García Márquez a los 87 años de edad en su casa de Ciudad de México, después de que se agravara el estado del Premio Nobel de Literatura. Hace un par de días, su propia familia ya había adelantado que su estado era bastante frágil y que había riesgo de complicaciones. Gabo, como se conoce afectuosamente el escritor, estuvo 8 días ingresado en un hospital de Ciudad de México hasta el martes de la semana pasada, quejado por un proceso de infección pulmonar y las vías urinarias, del que se estaba recuperando en su casa. El escritor y periodista colombiano, premio Nobel de Literatura en 1982, escribió a los 27 años su primera novela, La hojarasca, y más adelante, en 1967, 100 años de soledad, la novela que lo lanzó a la fama en una semana que solamente vendió, fíjese, 8.000 copias. De allí en adelante, el éxito estuvo asegurado y la novela vendió una nueva edición cada semana, completando el 500.000 de copias en solo 3 años. En 1958 contrajo matrimonio en Barranquilla con Mercedes Barcha, la hija de un boticario. En 1959 tuvieron a su primer hijo, Rodrigo, que hoy es cineasta. Y 3 años después nació su segundo hijo, Gonzalo, actualmente diseñador gráfico, residiendo en Ciudad de México. A los 27 años, decíamos, publicó su primera novela, quien falleciera a los 87 años. Y en 1999 le fue diagnosticado al escritor un cáncer linfático del que se sanó. Y en el 2012, unas declaraciones de su hermano, Jaime García Márquez, respecto a que el autor padecía demencia senil, desataron una serie de especulaciones. Una de sus últimas apariciones fue en su pasado cumpleaños, el 6 de marzo, cuando se le vio sonriente y con buen semblante salir a saludar a seguidores y también a periodistas que se encontraban frente a su casa en Ciudad de México. Y acá en nuestro país, el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, aseguró que el total de las viviendas de emergencia que se requiere de Valparaíso para hacer frente a la emergencia están financiadas por el Estado. El 100% de viviendas de emergencia están completamente financiadas por el Estado. Eso es una decisión que tomamos el domingo en la noche, señaló la autoridad. El secretario de Estado, que esta tarde supervisó la construcción de las viviendas, detalló que la mañana del lunes el gobierno emitió la orden de compra de 2.000 casas, algunas de las cuales, dijo, ya se encuentran en el puerto. Y esta mañana la presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto que designa 3 delegados presidenciales para la reconstrucción del norte y también de Valparaíso. La presidenta anunció además el fin del estado de excepción constitucional para la región de Arica y Parinacota. En estado grave, aunque fuera de riesgo vital, se mantiene el joven de 27 años que ayer resultó herido mientras trabajaba en las labores de remoción de escombros en Valparaíso. Jorge Sebastián Chacana trabajaba junto a voluntarios y sufrió graves lesiones en la cabeza, por lo que está conectado a un respirador artificial en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Carlos Van Buren. Y tras recibir una copia de la memoria boliviana presentada en La Haya, el canciller Heraldo Muñoz informó que probablemente el martes va a estar en el Congreso para reunirse con la Comisión de Exteriores del Senado y el miércoles con el Comité de Ex-Cancilleres. En tanto, el agente Felipe Bulnes explicó que según las normas de la Corte hay un plazo de 3 meses tras la presentación de la memoria para que Chile plantee una excepción preliminar y solicite eventualmente que la Corte se declare incompetente. Y esta mañana, el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, sostuvo una reunión con el Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior. A su término, el titular de la cartera convocó un punto de prensa para aclarar algunas dudas respecto a la reforma educacional. En ese sentido, indicó que respetamos un modelo mixto de educación. El Estado lo va a aceptar sí y solo sí. No hay lucro, ni selección, ni tampoco copago. Por 8 votos a favor, 5 en contra, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el artículo 1 de la reforma tributaria que introduce modificaciones a la ley sobre el impuesto a la renta. A favor de la iniciativa se mostraron los parlamentarios del Pacto Oficialista Nueva Mayoría, mientras que en contra se manifestaron los diputados de la Unión Demócrata Independiente y el diputado Alejandro Santana de Renovación Nacional. Y vamos a destacar en deportes que el delantero chileno Junior Fernández fue intervenido con éxito en Croacia tras sufrir una grave lesión al peroné izquierdo que lo va a mantener alejado por algunos meses de la competición. El delantero tuvo que salir sustituido a la victoria de su equipo, el Dinamo de Zagreb, ante el Split, disputado ayer en Croacia. Faltan 7 minutos para las 6 de la tarde, 7 para las 6. Llegamos así al final de esta entrega de noticias. La invitación es para que permanezca junto a nosotros. Ya comienza de inmediato, los próximos segundos, el resumen bursátil de la jornada. Información privilegiada al cierre con Cristian Camus. Y luego de eso, no se lo pierda, Apolo Ramírez, sentado acá en este estudio para dar inicio a aire fresco. Por estar acá en Duna, muchas gracias. Buenas tardes.